La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
He visto durante todo este tiempo de reunirme con personas y conversar acerca de las dificultades de la vida. Es que a veces nos estancamos, ¿verdad? Y a veces hay como, a mí a veces siento como que me gritan, ayude, pastor, ayude, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Y muchas veces ustedes no son los únicos. Yo también a veces me encuentro en situaciones donde yo necesito mucha ayuda. Y todos necesitamos ayuda. ¿Cuántos de ustedes han necesitado ayuda alguna vez? ¿Verdad? Entonces, es bueno saber que necesitamos ayuda, pero entonces si necesita, ¿qué debe hacer? Busque ayuda. Amén. Eso es importante. Es como a veces nos sentimos como que nuestra vida cristiana está un poco estancada o no nos podemos mover. Y de eso quiero hablar hoy. Cuando estamos estancados, ¿qué podemos hacer para desestancarnos? Amén. Es como la tortuga. ¿Usted ha visto la tortuga que se mueve en la tierra? Y muchos la miran y dicen, la tortuga es bien lenta. Pero no crea, la tortuga no es tonta. Será lenta, pero no tonta. Y a veces es más rápida que otros animales cuando muerde, ¿verdad? Y la tortuga se mueve en el mar y ella nada y nada muy bien y puede llegar muy lejos. Pero una cosa pasa con la tortuga, es que si la tortuga se voltea sobre su casco, queda patas arriba, ¿qué pasa con la tortuga? No va para ningún lado, ¿verdad? Y yo no sé si usted ha visto alguna vez algún video o ha visto una tortuga que está así voltearse. ¿Usted la ha visto alguna vez una tortuga voltearse del casco y volver a pararse? Oh my God, qué maniobra tan peligrosa. Yo le doy gracias a Dios que es cuando yo caigo de espaldas no tengo que hacer eso, porque no podría. Mire, con el cuello ella se vuelve y se voltea, es una cosa impresionante. Pero una cosa sí es que cuando nosotros caminamos en esta vida como cristianos, a veces nos sentimos como esa tortuga, patas arriba o de cabeza, y como que nos estancamos y no andamos. Y eso, cuando estamos así, como que a veces se siente que la vida está al revés, ¿verdad? A veces como cristianos, hay cristianos que viven la vida al revés, no importa, lo sienta o no lo sienta, pero a veces pasamos por tiempos donde nos sentimos que estamos como de cabeza, que nuestro mundo está patas arriba. Puede ser que usted tenga varios, voy a mencionar algunas de los problemas o en las cosas que usted se pueda estancar. Y si alguna de estas se identifica a usted, no levante la mano, no diga amén, no lo diga. No, yo no quiero que usted diga sus secretos aquí ahora. Para eso va a haber tiempo y de eso vamos a hablar comenzando la campaña en febrero 5, que va a estar apoteósica. Pero hoy yo quiero que usted mire esto, mire. Piense en estas cosas. Si usted está sobretrabajado, hay personas que están sobretrabajados. Tal vez gastas demasiado, estás endeudado. Es como el hombre que le robaron la billetera. Y cuando le dijeron, tienes que reportar a la policía, después de un tiempo dijo, no la voy a reportar. ¿Sabe por qué? Pero tus tarjetas de crédito, sí, no importa, porque este ladrón gasta menos que mi esposa, ¿verdad? Entonces, no, espero que no le pase eso, ¿verdad? No lo reportó porque él gastaba menos que su esposa. Tal vez usted tenga temores, tal vez usted esté enfrentando algunos temores en su vida, tal vez esté enfrentando ansiedades, depresiones, tal vez esté tratando con una adicción, ya sea de alcohol, ya sea de drogas, sea una adicción sexual, tal vez usted es un perfeccionista, tal vez usted es una persona controladora, tal vez usted es una persona que come demasiado y no puede parar, gula, tal vez usted está en un dolor que usted no puede evitar, tal vez usted está pasando por un divorcio, tal vez usted es codependiente. ¿Sabe lo que es codependiente? Le doy un ejemplo bien sencillo. La mujer que es abusada, pisoteada, y se queda porque dice, no lo puedo dejar porque él no va a poder vivir sin mí. Si lo dejo, pobrecito. Mientras ella recibe a galletazos. No, eso es ser codependiente. Cuando uno piensa que el otro depende de uno, cuando es uno el que está dependiendo de los golpes. Amén. Si usted es un hipocondríaco, ¿usted sabe lo que es eso? Si usted sabe lo que es eso, a lo mejor usted es uno. No, estoy bromeando, ¿verdad? Esas personas que todas las enfermedades que se mencionan, ¡ay, fíjate, yo también! ¿Verdad? Tal vez usted sufre por las mentiras que dice, que oculta. Tal vez estar lidiando con culpa y con vergüenza en su vida por algo. La procrastinación o la... En realidad procrastinación no es una palabra en español, se llama dilación. Y siempre decimos eso. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Dilación o procrastination? ¿Sabe lo que es eso? Dejar todo para última hora. ¿A quién le pasa eso? ¿Qué problema? Y a última hora, a correr, ¿verdad? Ay, Dios mío, depresión, resentimiento, falta de perdón. Bueno, puede ser que usted haya marcado en su mente una de ellas, por lo menos. Si usted no ha marcado ni siquiera una, yo quiero que usted me diga su vida cómo es, porque yo quiero vivir como usted. ¿Verdad? Ahora, el problema es, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me va a salvar de este problema? Mire Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo está hablando de esto mismo. El apóstol Pablo se encuentra en esta encrucijada donde él dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué me pasa? Me estanco, me quedo, no puedo salir. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Vamos a ver. Romanos capítulo 7, los versos 14 al 25. La palabra de Dios dice así. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. La ley es buena, no mata el alma ni la envenena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ah, tenga mucho cuidado, porque esto puede sonar como que yo no soy culpable. El culpable es el pecado. Echémosle la culpa al pecado. Le echan la culpa hasta el diablo. No es así. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Mire esto. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. El problema no es el pecado. El problema no es los huesos y la piel. El problema es, ¿qué? ¿Ah? ¿El qué? ¿El qué? Parece un yo-yo. Yo, yo, yo. El problema es usted. Díganlo, el problema soy yo. Y si por si acaso al de al lado se le olvida, el problema es usted. No le digan mi problema es usted, por favor. Eso no. Esos son su propio problema, ¿verdad? Dice, porque no hago el bien que deseo. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Otra vez, pensará usted, ve, le está echando la culpa al pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ah, la contestación. Vamos a leer el 25 y si leyéramos el 25 y nos olvidáramos de todo lo demás, podría ser muy bueno, pero no es así. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. La vida del cristiano es una batalla, ¿verdad? Y no es una batalla fácil. Constantemente, continuamente, estamos batallando contra los deseos de la carne y lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Pero la salvación está en Cristo. ¿Vio allí? Cristo es capaz. Y mire, usted en la vida o tiene un problema, o vive con un problema, no mire a su esposo. O usted es un problema. Y yo creo que caen como que todas, ¿verdad? Y hay diferentes problemas en la vida. Algunos son causas naturales. Por ejemplo, viene un huracán, le destruye su casa. Eso es un problema que usted sencillamente es algo de la naturaleza, ¿verdad? Hay otras cosas que suceden, que se vuelven problemas. ¿Qué tal personas? ¿Usted alguna vez ha tenido personas en su vida que son problemas? ¿Sí? A veces tenemos personas en medio nuestro que son problemas. No es que tienen problemas, que son problemas. Pero no podemos nosotros desecharlos, sino, ¿verdad?, ayudarles. A veces podemos ser, no saber manejar el enojo, podemos herir a otros, y así somos. Pero siempre estamos buscando dónde poner la culpa, a quién echarle la culpa o a quién a ser responsable por lo que nosotros hacemos. Y a veces no nos damos cuenta que la mayoría de la responsabilidad recae sobre quién, sobre nosotros mismos. Oí la historia de tres hombres que trabajaban en rascacielos, construyendo rascacielos, y se subían todos los días a aquellas vigas altas a construir, y entre ellos había un mexicano, y el mexicano comía burritos de almuerzo, y con su burrito, y al otro lado había un italiano, y el italiano comiendo espagueti, ¿verdad? El italiano, el mexicano, pero había un Cajun, ¿sabe lo que es un Cajun? Uno de aquí, ¿verdad? Y tenía un tremendo plato de jambalaya. Y comían su almuerzo, pero todos los días comían lo mismo, hasta que un día el mexicano dijo, no, pues te cuento que si traigo otro burrito mañana me tiro de esto. No me aguanto más estos burritos. Y el italiano dijo, yo me voy a tirar también si veo otro espagueti. Y el Cajun dijo, pues si a mí me dan jambalaya, yo también me suelto. Me voy. Y estaban todos enojados. Al otro día, ¿sabe qué? El mexicano llegó y cuando abrió su lonchera, burritos. Y dijo, no voy, aquí me fui para allá, y se tiró. Y el italiano dijo, espagueti, y ¡ah!, se lanzó enojado otra vez. Y el Cajun dijo, jambalaya, me enojo, y se soltó. Cayeron los tres allá abajo, los recogió a la ambulancia, los llevaron al hospital, y allí estaban graves de muerte, y las tres esposas llorando. Y la mexicana dijo, pues si yo hubiese sabido, le hago quesadillas. ¿Ah? Y la italiana dijo, no, pues no hubiera hecho pizza. Todas llorando, tristes, miraron a la Cajun. ¿Y vos qué? Dice, a mí no me miren, él hacía su propio almuerzo. Así nos pasa a veces en la vida, que nosotros mismos hacemos nuestro propio almuerzo. Y hacemos lo mismo. Y nos fastidiamos nosotros mismos, pero somos culpables. Nosotros mismos. Dígale al que está a su lado, yo soy mi más grande problema. Sí, sí, aunque usted no lo crea. Yo soy mi más grande problema. No eres tú, así que no te preocupes, ¿verdad? Vamos a ver eso, yo soy mi más grande problema. ¿Por qué es así? Número uno, algunas de mis fallas son hereditarias, son herencia. Algo que me dejó mi papá, me dejó mi mamá, algo que le dejó la suegra a su marido. Wow, algo que le dejó la suegra a su esposa, ¿verdad? O el suegro. Mire, usted hereda tendencias de su familia, eso es cierto. Vienen de su familia algunas cosas, esos cromosomas que usted tiene vienen de su padre y de su madre. Por eso es que usted, después de un tiempo, a veces usted mete la pata o dice algo o se comporta de una manera y dice, ay, me parezco a mi papá, grosero. Ay, me parezco a mi mamá, igual de quejona. Usted empieza a verse y empieza a darse cuenta que usted adopta muchas cosas porque tiene las tendencias que están dentro de usted por causa de la genética, ¿verdad? Pero yo quiero que usted sepa una cosa, usted no tiene excusa, usted no tiene que vivir lo mismo, tomar las mismas decisiones, actuar igual y hacer lo mismo que usted vio en su casa. No puede vivir desanimado y derrotado en la vida y miserable porque eso fue la vida que usted vio. Hay cosas que usted sí tiene la tendencia. Yo me acuerdo que uno hereda cosas, ¿verdad?, de sus padres. Cuando Valeria nació, recuerdo que nosotros no conocíamos a nadie en el vecindario. A nadie. Acabamos de mudarnos hacía 3 meses. No conocíamos a nadie en el seminario. Y cuando la niña nació, pues vino el vecino. Uno de los vecinos vino a visitarnos. Y cuando vio a la niña me dice, ¡qué niña tan preciosa! ¿De dónde sacó tanta belleza esa muchacha? ¿Y qué cree que yo le dije? Papá, de mí. ¿Y sabe qué hizo? Me miró así y me dijo, pues se llevó toda la belleza la muchacha, ¿sabes? No te dejó nada. Ni un poquito me dejó, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros heredamos de nuestros padres muchas cosas, pero eso no es excusa, ¿verdad? Podemos ser diferentes. Número dos, otra manera de las cuales nosotros nos damos cuenta que yo soy el problema y es que tengo fallas en mi carácter, y es algunas de mis fallas son por las circunstancias, por las cosas que han pasado en la vida, por las cómo me ha tratado la vida, cómo me ha tratado otra gente, cómo me criaron y todo. O sea, las circunstancias que he vivido, los problemas que he tenido, los accidentes en que me he metido, las malas decisiones, todas esas cosas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de las decisiones en un momento. Pero a veces las circunstancias, ¿Verdad? Por ejemplo, hay gente que cuando crecieron en un hogar muy pobre, pero muy, muy, muy pobre. Eso no fue culpa de ellos. Esa era la circunstancia, era súper pobre. Y ahora después crecen y dicen, van a ver porque yo pobre no voy a ser más. Y se encaraman en el trabajo día y noche porque hay que darle más, hay que tener más y tener más y tener más. ¿Se da cuenta? Las circunstancias me afectan. Y eso se vuelve una falla en mi carácter porque me pongo a pensar que teniendo más voy a ser feliz. Eso es una falla en mi carácter. Es una falla en mi carácter yo pensar que porque heredé algo de mis padres, yo tengo que vivir de esa manera. Es una falla en mi carácter cuando yo pienso que por las circunstancias que yo viví, yo tengo que tener esto. Otras veces hay personas que por las circunstancias de la vida no han sido amados, no se han sentido amados, han sido rechazados. Ya sea que un padre, una madre los abandonó, lo que sea. Y se ponen a meterse en relaciones indebidas, incluyendo relaciones sexuales, buscando a alguien que le admire y que le ame. Porque se sienten que nadie los ama. Es increíble lo que hacemos. Causa de las circunstancias. Si hay gente que no ha tenido seguridad en la vida. Y hacen cualquier cosa por tener seguridad. ¿Y qué pasa? Que no les va bien. Algunas de mis fallas son por mis malas decisiones. Malas decisiones. Malas decisiones. Y aquí es donde va la mayoría de los problemas que nosotros nos metemos, ¿verdad? Nuestras propias decisiones. ¿Alguna vez has tomado una mala decisión? No mire a su esposa, por favor, ella no es una mala decisión, ¿verdad? No mire a sus hijos, no son una mala decisión, ¿no? No mire a sus padres porque usted no los escogió, ¿verdad? Buenas decisiones, buenas consecuencias. Malas decisiones, malas consecuencias. Y si hacemos algo, mire, le digo una cosa, cuando uno hace algo suficientemente frecuente, convierte eso en un hábito en su vida. Cuando usted hace algo repetidas veces, se convierte en un hábito. Y ese hábito lo arruina, arruina su carácter. Cuando usted no hace hábitos buenos, se convierte en una falla que nos lleva a vivir miserables, desanimados y derrotados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, tengo que chequearme, hacerse un chequeo, uno mismo, delante de Dios, ¿verdad? Escudriñar su corazón, como dijo el salmista. Y mire, nos podemos preguntar nosotros, ¿estoy dispuesto a salir del estanque en que estoy o me quiero quedar en esto? ¿Sigo viviendo la vida así o qué? Ahora póngase a pensar también, ¿por qué me aferro a las malas costumbres? ¿Por qué me aferro a mis fallas en el carácter? Mire, necesito desestancarme y necesito evaluar qué es lo que hago. ¿Por qué me engancho y me agarro de mis fallas y no las suelto? Número uno. ¿Por qué? Porque es difícil cambiar mis defectos por su longevidad. Por su longevidad. ¿Por qué se me hace difícil cambiar algunas cosas? Porque llevo tanto, 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 tanto tiempo haciéndolas que no las puedo soltar. ¿Verdad? Porque ya se han convertido en unas costumbres y hábitos en mi vida. Porque llevan tanto tiempo en mi vida que se nos dificulta. Son demasiado familiares. A mi esposa le encanta rebuscarme en el closet. No para encontrarme, para botarme las cosas. Yo no sé, a la mayoría de los hombres nos pasa. ¿Cuántos de ustedes hombres son conformes, tienen 4 o 5 pares de zapatos y son felices? Igual que las mujeres, ¿verdad? Con 5 pares de zapatos quiere un divorcio. ¿Verdad? Y compre zapatos. Mire, usted sabe cuántas veces probablemente su esposa va al closet y dice: mi hijo, esta camisa, lleva 5 años poniéndote esta camisa, déjela. Me gusta como me queda. Me gusta esa camisa. Me queda bien. Me da personalidad. Tal vez lo que necesita no es camisa nueva, sino personalidad nueva. Entonces, pero la verdad es que a veces esos zapatos ya se van solos para la iglesia y yo los persigo. Déjenmelos ahí tranquilos, que usted no se los pone, a usted no le molestan, ¿verdad? Porque nos acostumbramos. Usted viera, yo me pongo ese zapato viejo y queda tan cómodo, con un hueco debajo y la lengua por fuera y rajado por detrás, pero me quedan cómodos. Déjenmelos allí, ¿verdad? No, somos tremendos. Porque nos acostumbramos a algo, nos gusta y nos quedamos con eso. Y lo mismo hacemos con nuestras fallas. Nos acostumbramos porque ya llevamos tanto tiempo fallando en esto que ya se convierte en un hábito. Eso no es excusa para cambiar las fallas de tu carácter. Otra es cuando nos identificamos con nuestras faltas. Es difícil cambiar mis defectos por la identidad. Me identifico con ellos. Y se convierten en una profecía cumplida en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a volar? Yo le tengo miedo a volar porque no tengo alas. Pero no me da miedo montarme en un avión. ¿Usted le da miedo viajar en avión? ¿A cuánto le da miedo? Se pone nervioso. Pues nervioso, ¿verdad? Uno se pone nervioso, ¿verdad? Porque cuando empieza ese avión a moverse allí, uno piensa, este tremendo pajarraco de miles de libras en el aire flotando y yo aquí tan tranquilo. Y a algunos le da hasta ataques de pánico. Qué difícil, se pone nervioso, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Que usted sabe que se puso nervioso, tal vez en un vuelo porque fue un poquito bumpy. Estuvo un poquito difícil. ¿Y qué pasa? Que el próximo viaje que usted hace, ¡ay no! Yo le tengo un pavor a los aviones. A mí me pongo nervioso cuando me monto en eso. Pues ¿sabe qué le va a pasar cuando se monte en el avión? Va a estar nervioso. Porque ya usted se identificó. Soy un nervioso. Eso va a ser. ¡Ay, yo le tengo un miedo a las cucarachas! Cuando vea la próxima, ¿qué va a pasar? Le va a dar miedo, porque ya usted se identificó, yo soy un miedoso. Entonces, a veces nosotros nos identificamos con algunas fallas en nuestra vida y por eso seguimos con ellas, pero necesitamos salir de ellas. Son difíciles, vamos a ver unas dos más. Es difícil cambiar mis defectos por la productividad. A veces yo no quiero cambiar alguna falla en mi vida porque produce algo en mí que a mí me gusta. A veces yo no quiero cambiar un comportamiento porque me satisface lo que me hace. Puede ser pecado, pero yo a mí me gusta, entonces yo calladito lo hago porque me satisface. ¿Vio lo que estoy diciendo? Porque produce algo en mí. Entonces, como yo veo algo que produce en mí, entonces no quiero soltar este comportamiento negativo. Y lo repito constantemente, porque recibo una recompensa. A veces la recompensa es momentánea y de allí no pasa, pero lo sigo haciendo. Déjeme decir una cosa, el ser humano por lo general no hace cosas si no recibe una recompensa. A nadie le gusta hacer las cosas sin recompensa. Nos gusta hacer las cosas que nos satisfacen. No nos gusta hacer las cosas que no nos satisfacen, ¿verdad? A veces estamos dispuestos a pecar si nos trae algo de satisfacción, aunque sea por corto tiempo y que nadie se dé cuenta, aunque sea momentáneo, pero como quiera lo hacemos. Es difícil cambiar mis defectos por la adversidad, porque tengo un adversario que pelea conmigo constantemente. Y no es solo mi carne, es el enemigo, es Satanás, que pelea todos los días. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los creyentes, constantemente acusándonos, tratando de que nosotros creamos las mentiras de las cuales él nos acusa, para desanimarnos, para resaltar nuestras faltas. El acusador de los creyentes, Satanás, constantemente está diciéndote, nunca vas a cambiar, siempre vas a ser el mismo. Esto tú no lo puedes dejar, siempre vas a caer en lo mismo. Constantemente Satanás está con su voz tratando, ese matrimonio no va a durar, salte de esa relación. No menciones nada que nadie se dé cuenta. Si nadie se entera, a nadie le afecta. No te preocupes por eso. Quédate donde estás. No te arriesgues. Te va a ir mal. Esa es la voz de Satanás constantemente hablándonos. Jesús dijo en Juan capítulo 8, en el verso 44, al final del verso dice que el diablo es un mentiroso. Que él es el autor de toda mentira y él es el padre de las mentiras. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, cuando usted practica la mentira, se vuelve un hijo del diablo. ¡Wow! Juan 8:32, un poco antes de eso, nos da consuelo. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Con la ayuda de Dios, tú puedes conquistar las fallas de tu carácter, pero solo Él te puede ayudar. Ahora, si vamos a buscar la ayuda de Dios, entonces ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que cooperar con el plan de Dios o el proceso de Dios para cambiar. Tenemos que cooperar con el proceso de Dios para cambiarnos. le voy a decir 7 cosas acerca de esto. Número 1, puedo superar los defectos de mi carácter enfocándome en cambiar un defecto a la vez. Un defecto a la vez, mi Cristo. Eso no es lo que dice el canto, pero deberíamos pensar en eso. Un defecto a la vez. El problema de nosotros es que muchas veces mordemos mucho más de lo que podemos tragar. We bite much more than we can chew. Nosotros tenemos que tener cuidado de una cosa a la vez. En Romanos capítulo 12, en el verso 12, el versículo que más se menciona por todo esto, ¿verdad? Que seamos renovados, que seamos transformados a través de la renovación de nuestra mente. Renovados, nuestra mente tiene que estar constantemente siendo renovada. ¿Por qué? Porque lo que está en tu mente, eso eres. Si en tu mente lo que hay es morbosidad, eres un morboso. Si en tu mente lo que hay es mentiras, eres un mentiroso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Te vuelves lo que tú piensas. Proverbios capítulo 23 en el verso 7 dice: pues como piensa dentro de sí, así es el hombre. Como piensa dentro de sí, así es. El doctor Paul Carlin, director del Centro Therapon de Consejería y pastor retirado bautista en Texas, lo ponía de la siguiente manera, y esto siempre se me ha clavado: la gente hace lo que hace porque cree lo que cree. ¿Verdad? Ya yo lo he dicho antes aquí. La gente hace lo que hace porque cree lo que cree. Yo hago lo que hago porque creo lo que creo. Tengo que tener cuidado entonces lo que está en mi mente, porque lo que está en mi mente me va a hacer cosas, me va a hacer cosas que tal vez yo digo, no, eso está mal, pero las hago porque en mi mente algo anda mal. Tenemos que aprender a enfocar nuestra mente en los pensamientos correctos, enfocarnos en los pensamientos correctos. Pero solamente uno a la vez. Mire, Proverbios 17:24. Mire qué interesante lo que dice allí. En la presencia del que tiene entendimiento está la sabiduría, pero los ojos del necio están en los extremos de la tierra. Mire, está en todo lugar, está dispersado por todo. No se concentra el necio. El sabio se concentra en una cosa y se enfoca. Por ejemplo, puede hacer que usted hoy esté teniendo convicción de Dios, diciéndose: pastor, usted tiene razón. Yo tengo una falla, tengo un defecto. Yo tengo que controlarme, yo tengo que perder peso. Y pastor, mire, yo sé, mire, yo lo vi en la televisión. Voy a perder 10 libras en 10 días. Y lo hace. En 10 días pierde 10 libras. El problema es que en los próximos 20 aumenta 20. ¿Y cuánto terminó? 10 libras sobrepeso, porque bajó 10 y aumentó 20. El yo-yo, ¿verdad? Otra vez. Concéntrese en una sola cosa, pero mire un solo día a la vez. Tenga cuidado, no se vuelva queriendo hacer todo y cambiar el mundo entero en un solo día. Puedo superar los defectos de mi carácter enfocándome en buscar la victoria un día a la vez. ¡Un día a la vez! Ahora sí pueden cantarlo. Un día a la vez, mi Cristo, ¿verdad? Un día a la vez. No se afane por mañana, no se afane por la semana que viene, no se afane por el mes que viene, no se afane por el año que viene. Piensen hoy, suficiente tiene para hoy. Mire, y Dios es tan bueno. El pueblo de Dios, cuando andaba en el desierto, andaba con un problema, y el problema era de hambre. Y no tenían qué comer, ¿y qué hacemos? Y oraron a Dios, y Dios dijo: va a descender del cielo algo bien bueno para ustedes. Recojan y coman, mire, haga lo que usted quiera, se satisface usted hasta que usted quiera, pero no tome más de un día. Tome lo que se va a comer ese día, no traiga papel de aluminio. No agarre más de lo que se va a comer, cómase lo de hoy, mañana es otro día. Y claro, la palabra de Dios nos enseña que ese día cayó maná, tomaron el maná, hicieron sus tortas, comieron todo el mundo, se satisfacieron, pero siempre hubo algunos que agarraron de más, ¿y qué? Le dio gusanos. Inclusive, nos damos cuenta nosotros que Jesús, cuando oró y nos dejó la oración modelo, ¿qué dijo? Danos esta semana nuestro pan de cada semana. Danos hoy nuestro pan de cada día, hoy, dame hoy lo que necesito hoy. Jesús mismo, Mateo capítulo 6 en el verso 34 dijo: por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. ¿Usted tiene problemas hoy? No se preocupe por los problemas de mañana, resuelva los de hoy. Pídale a Dios por los problemas de hoy. Tranquilo que mañana Él va a estar en el mismo trono. De allí nadie lo va a sacar. Mire, no se preocupe por mañana, porque mañana tiene sus propios problemas. Pero es que queremos todo instantáneamente, ¿verdad? Lo de mañana lo quiero hoy, lo de pasado mañana lo quiero hoy, la semana que viene lo quiero hoy. Y le digo una cosa, no podemos cambiar, no podemos crecer, no podemos madurar de un día para otro instantáneamente. No es así. Dios hizo el fuego y tendrá un horno de fuego y tendrá un lago de fuego, pero no dice en la palabra que Él tiene un microondas. Y nosotros queremos todo así como en microondas. Trabaje un día a la vez, una sola cosa a la vez, y verá que va a tener victoria. Slow down. O sea, baje la velocidad. No baje la velocidad de su relación con Cristo, baje la velocidad en intentar con sus propios esfuerzos. Puede destruir, mire, uno puede destruir su vida en una sola decisión un día, ¿verdad? En un momento usted puede destruir casi su vida entera por una decisión de un momento. Pero le puede tomar toda una vida volver a reconstruir. Así que tenga cuidado, un día a la vez. Próximo, número 3. Puedo superar los defectos de mi carácter enfocándome en el poder de Dios. Si yo me enfoco en el poder de Dios en vez de mi poder, me va a ir mucho mejor. Porque si mi propia fuerza de voluntad, si mi propio poder funcionara, muchos de mis problemas ya estuvieran resueltos. Si yo supiera que yo puedo resolver mis problemas, yo no fuera quien soy porque ya hubiese resuelto todo, ¿verdad? Pero como yo sé que no puedo, necesito depender de Dios. Y ahí es donde está mi falla. Nuestra fuerza de voluntad muchas veces se convierte en la primordial razón por la cual no podemos cambiar. Por mi propia voluntad. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Podemos orar y podemos pedirle a Dios que cambie nuestro pensar, porque no podemos cambiar por nuestra cuenta. Por nuestros propios esfuerzos no vamos a lograr los cambios que Dios quiere. Puedo superar los defectos de mi carácter enfocándome en pensamientos píos en vez de impíos. Todo el mundo diga pío. Sea pío, pero no pollito. Sea águila, ¿verdad? Pensamientos píos, pensamientos puros, pensamientos moralmente correctos, ¿verdad? Hay que enfocarse en eso. Mire, yo le decía una cosa, esto lo hemos repetido tantas y tantas veces, pero usted escoge los pensamientos que usted quiere cultivar en su vida. Filipenses capítulo 4, en el verso 8, el apóstol Pablo escribe: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, que dice, en esto meditad. ¿Quién tiene la autoridad de meditar en su vida? Usted. Usted decide en qué usted medita. Usted decide qué pensamientos usted cultiva en su mente. Usted es el que decide en qué canal va a estar usted en su mente. Usted decide. Es como, mire, ¿alguien sabe usar el remoto del televisor? ¿Alguien sabe? ¿Qué hace uno con el remote? Cambia de canal, ¿verdad? Especialmente los hombres somos expertos. Vemos 7 programas a la vez y al final no nos acordamos ni de uno, ¿verdad? Porque andamos cambiando de canal, cambiando, ¿verdad? Mire, somos expertos. Cuando usted ve algo que usted no quiere ver, usted lo cambia. Cuando usted ve algo que no debe ver, lo cambia. O le sube el volumen. ¿Ah? Entonces, usted decide, ¿verdad? Cambiar de canal. Eso es lo que usted hace. Una señora llegó al Walmart y estaba por pagar en la caja, y cuando fue a pagar estaba buscando sus tarjetas y cosas, empezó a sacar y sacó un remoto. Encontró el remoto. Y la cajera le dijo: discúlpeme, era con todo respeto, pero ¿y por qué usted anda con un control remoto en su cartera? Dijo: estoy castigando a mi marido. ¿Ustedes lo pueden imaginar cómo está volviéndose loco buscando el remoto ese hombre? ¿Verdad? No puede vivir sin él. algunos de nosotros pareciera que el diablo nos robó el remoto y está poniendo en nuestra mente el canal que a él le da la gana. Y pone pensamientos y nosotros no tenemos el control para cambiar los pensamientos. Mire, cuando usted tiene un remote control en la mano, usted se da cuenta que hay una sección de canales de niños, hay otra sección de canales de ventas, hay otra sección de canales locales, hay otra sección de canales pornográficos. Hay de todo, ¿verdad? Y usted sabe a qué zona o a qué grupo de canales usted debe o no debe. Usted sabe y usted puede elegir con su compañía qué canales quiere en su casa o no. Pero pareciera que el diablo tiene el control remoto de nuestra vida. Y lo que él le da la gana pone y nosotros no sabemos qué hacer. Eso es triste. Nos quedamos plasmados en el plasma, mirando lo que no debemos, en nuestra mente, cultivando pensamientos que no debemos llevar allí. Y déjame decirte, el diablo te va a bombardear y te va a cambiar de canales como tú no tienes idea. Por eso es importante que tú conozcas la guía de canales, ¿verdad? Si tú sabes la guía de canales, sabes dónde te puedes meter y dónde no. Si tú conoces la palabra, te vas a dar cuenta cuando un pensamiento debe o no debe estar en tu mente, porque aquí está la respuesta. Esta es la guía para tus pensamientos así, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos y guardarlos. Mire, el diablo es tremendo. El diablo te pone en la mente, nadie te va a perdonar. Tú no eres digno de ser perdonado. Eso que hiciste, eso es una atrocidad. Sin embargo, la Biblia dice en Romanos 8:1 que ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo. El diablo te dice, eres un derrotado, nunca, nunca vas a echar adelante, te vas a quedar estancado. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El diablo te pone preocupaciones, te pone ansiedades en tu corazón, pero Filipenses 4:6 dice que por nada estemos afanosos, sino antes bien que con toda y mediante toda oración y acción de gracia sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. ¡Wow! El diablo puede estar infundiéndote miedo en la vida. Pero 2 Timoteo 1:7 dice que no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que dice la palabra. El diablo puede estar poniéndote en tu mente que nadie te ama. Nadie te ama. No vales nada. Nadie te ama. Pero Romanos 8:39 dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Verdad? El diablo te puede decir que no vas a tener victoria, que nunca vas a conquistar, vas a seguir igual, vas a seguir igual. Yo nunca, nunca vas a cambiar, siempre vas a ser el mismo. Esas fallas en tu carácter. Te mete el pensamiento donde dices, yo no voy a cambiar, así me criaron, así soy. Soy así y así mismo moriré con todos mis defectos tal cual es. Sin embargo, Romanos 8:37 me dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo tengo que cooperar. Puedo superar los defectos de mi carácter enfocándome en hacer el bien en vez de lo que se siente bien. ¿Vieron eso? No se trata de hacer lo que se siente bien, sino hacer el bien. Porque a veces hacer el bien no se siente bien, ¿verdad? Tenemos que estar pendiente de eso. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, anda en el Espíritu y haz lo que él, y así no vas a tener esa tendencia a estar complaciéndote a ti mismo. Y una pareja a visitar a su pastor, porque llevaban como 7-8 meses de casados nada más, y llegaron diciéndole al pastor, pastor, yo creo que nosotros nos vamos a divorciar. 7 meses de casados. Porque ya no sentimos lo mismo el uno por el otro. O sea, como que ya yo no siento igual. Ya no siento que lo amo. Ya no siento que la amo. Ya no es lo mismo que al principio. Para los solteros, sepa una cosa. El matrimonio no te va a resolver los problemas. El matrimonio va a hacer que los problemas salgan a la superficie. De hecho, mucha gente no lo quiere creer, la palabra lo dice. 1 Corintios capítulo 7 en el verso 28, Pablo hablándole a las solteras. Pero si te casas no has pecado, y si una doncella se casa no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán, ¿cómo? Si te casas vas a tener problemas en esta vida, y yo se los quiero evitar. ¡Wow! Al soltero que está tan apresurado por casarse, cuidado, eso no te va a resolver los problemas. Van a salir a la luz los problemas. Alguien dijo, si el amor es un sueño, el matrimonio es el reloj despertador. Ahora, no lo quiero desanimar y que diga, bueno, pues no me voy a casar porque el pastor dijo, no, dice allí que si, que se case, el que se quiera casar, que se case. Pero va a tener problemas. No mire a su esposa. Algunos de ustedes, mira, tengo el problema aquí al lado. No, eso no es justo. Pero saben que esta pareja vino al pastor y el pastor decidió llevarlos a la palabra. Y los llevó a Apocalipsis capítulo 2. Este es Jesús hablándole a su novia. ¿A quién? A la iglesia. A su prometida, con la que él se va a casar cuando lleguemos y lleguemos a las bodas del Cordero. Mire, pero tengo esto contra ti, le dice a una de las iglesias, que has dejado tu primer amor. Ahora mira lo que le dice. Recuerda por tanto de dónde has caído. Paremos allí. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Recuerdas al principio que me amabas, me buscabas, leías la Biblia y estabas junto a mí, me cantabas y buscabas respuesta? ¿Te acuerdas? Recuérdate de eso. Recuerda de dónde has caído y qué. Arrepiéntete. Le dijo a esta pareja de matrimonio, ¿recuerdan cuando ustedes eran jóvenes, 7 meses atrás que se amaban hasta la muerte? Recuerden eso y vuelvan atrás, arrepiéntase. Arrepentirse significa volver atrás, darse la vuelta y haz las obras que hiciste al principio. Trátala como la tratabas cuando te casaste. Dale los regalitos que le dabas cuando te casaste. Sírvele a ese hombre como le servías cuando te casaste. Pero Jesús no dice, si lo sientes, arrepiéntete y vuelve a hacer esas cosas hasta que las sientas. Eso cambia la perspectiva un poco. Vuelve atrás, porque si no venderé a ti, te quitaré tu candelero, el candelero de su lugar, y si no te arrepientes. En otras palabras, le dijo a este matrimonio, vuelvan a enamorarse. Vuelve a enamorarla, pero es que no lo siento, vuelve a enamorarla. Hasta que tú te enamores. El mundo dice, lo hago si lo siento. Pero la Biblia nos enseña, hágalo hasta que lo sienta. Lo bueno, por supuesto. Hágalo correcto y sus sentimientos van a cambiar. Es un ciclo, déjeme decirle. Usted piensa y cuando usted piensa en algo, usted lo cree y usted se convence de eso, eso usted lo siente, ya empieza a sentir. Y cuando usted lo siente, usted va y lo hace, toma acción. Y se vuelve en un ciclo, porque lo que usted hace, lo hace pensar y usted piensa y siente y lo hace. Y así sigue. Pero si usted adopta un mal comportamiento, lo hace pensar y si usted se convence, lo siente mal. Y eso tenemos que hacerlo con las cosas buenas. Número 6. Puedo superar los defectos de mi carácter enfocándome en conectar con gente que me ayuda en vez de impedirme. A veces nosotros nos juntamos con la chusma. ¿Sí? Nos juntamos con gente que nos hace caer. Nos juntamos con gente que no nos hace bien. Nos juntamos con gente. ¿A cuánto de ustedes, padres, le dicen eso a sus hijos constantemente? Padres, me alegro que le diga a sus hijos. Pero igualmente, padres, nosotros tenemos que practicar lo mismo. Porque a veces nosotros somos... Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, ¿verdad? Juntarse con la gente equivocada te va a mantener en cautiverio. Lo dice la palabra, 1 Corintios 15, 33, otra vez. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Rodéate de personas que te van a animar. Personas que te van a ayudar en este caminar diario hacia el corazón de Dios. Envuélvete en la vida de tu célula. Por eso es que yo vivo constantemente diciéndole, mire, reúnase con otros cristianos. Para eso tenemos luego las células durante la semana. ¿Por qué? Porque no son perfectos. Son un montón de cristianos que están pasando por problemas igual que usted, que tienen fallas igual que usted, que meten la pata igual que usted, pero tienen un propósito de encaminarse en el progreso y el proceso de llegar al corazón de Dios. Pero usted no se junta con ellos, pero se junta con otras amistades que no están en lo mismo. ¿Podemos nosotros superar los defectos de nuestro carácter enfocándonos en esforzarnos en el progreso en vez de la perfección? Enfóquese en su progreso, no en su perfección. A veces nosotros queremos ser radicales y cambiar tanto y decir, de ahora en adelante no vuelvo a esto. Y a las 2 semanas ya volvió. Entonces, no trate tan fuerte de pensar en ser perfecto. Piense más en el progreso. Cositas que poco a poco usted pueda cambiar. En Filipenses capítulo 1, en el verso 6, el Pablo dice que él está confiado. Confiado, convencido precisamente de qué, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él es el que perfecciona las cosas, no usted. Increíble, ¿no? Nada sucede de la noche a la mañana con Dios. Así es un progreso, es un proceso, lentamente, y Él nos va a llevar. Él es el que lo hace. Necesitamos de Él. Yo quiero que pienses en cuál es el área de todo lo que hemos hablado. ¿Quién sabe algún área en tu vida que necesitas superar? ¿Alguna falla en tu carácter que tú sabes que necesitas cambiar? Quiero que sepas una cosa: no importa tu falla, no importa cuán mal estés o cuánto daño hayas hecho, Dios te ama. Y Dios te ama igual como el niño que se metió al coro de niños de una escuela. Y en el coro de niños le pidieron a él, la maestra, que cantara una parte solo, hicieron un solo. Y claro, el muchacho subió y comenzó en la nota equivocada, siguió en la nota equivocada y terminó en la nota equivocada. Hizo un solo relajo. El pobre muchacho. Los amiguitos, él estaba en la audiencia y se tapaban los oídos y se reían de él. Los adultos lo miraban así como, wow, ¿cuándo se va a callar? Uy, ¿quién lo puso a este? Todo el mundo se preguntaba. Hasta dice que luego muchos niños no querían ser su amiguito. Pero sucedió algo esa noche, que después de que terminó de cantar y terminó aquel concierto de aquellos niños, su abuela vino corriendo adelante y lo tomó del suelo, lo levantó y lo abrazó y le dijo: querido hijo, ha sido el canto más hermoso que he oído en toda mi vida. Este niño dice, después de haber crecido, que esa era la voz importante que él necesitaba oír. A él no le importaba lo que pensaran los demás, solo lo que pensaba su abuela. Déjame decirte, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que digan los demás de ti, es lo que Dios dice de ti.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.